And by law, FBI directors only serve for 10 years. I make this nomination confident that long after I've left office, our nation's security will be in good hands with public servants like Jim Comey.
This is a Fox News alert. I'm Brett Baer in Washington. Moments ago, breaking news that no one saw coming today. We learned that President Trump has fired FBI Director James Comey.
James Comey.
El día 9 de mayo de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió al entonces director del FBI, James Comey, que en aquel momento conducía una investigación para determinar si los asesores de Donald Trump conspiraron junto al gobierno ruso durante la campaña presidencial de 2016. En los días posteriores, tal y como ha revelado el New York Times, el FBI comenzó a investigar si el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un agente al servicio de Rusia que trabaja contra los intereses estadounidenses y si supone un peligro para la seguridad nacional.
Vamos a ver, teóricamente la influencia de Rusia en el mundo tendría que ser cada vez más pequeña, ¿no os parece? Al fin y al cabo hablamos de un país muy corrupto que con unos 145 millones de habitantes tiene una economía más pequeña que la del estado de Texas y que además vive en una especie de estancamiento crónico. Vamos, que apenas crece. Sin embargo, queridos amigos de VisualPolitik, esperad un momento porque a la hora de la verdad prácticamente no hay en todo el mundo un solo conflicto o problema político donde la Rusia de Vladimir Putin no esté metida de lleno. Casi siempre contra los intereses de las potencias occidentales, todo se ha dicho. ¿No me creéis? Pues solo tenéis que pensar en la posición de Rusia respecto a Venezuela, Cuba, Siria, Irán, Ucrania, donde incluso se anexionaron Crimea, en las elecciones de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todo ello por no hablar de cosas como estas.
Exespía ruso envenenado con un agente nervioso en la puerta de su casa en Inglaterra.
¡Mirna!
Y es que, amigos, gracias sobre todo a su enorme arsenal nuclear y a todos sus recursos naturales, en política exterior Vladimir Putin hace prácticamente lo que le da la gana. Y como esto es algo que ya tiene muy pero que muy harto los líderes occidentales, es aquí cuando surge una gran pregunta. O mejor dicho, la gran pregunta. ¿Cómo diantres frenar a Vladimir Putin? O al menos, ¿cómo reducir su influencia en el mundo? Amigos, esto es lo que hoy se preguntan en muchas capitales, pero sobre todo en Washington. ¡Atentos!
El castigo.
Quien la hace, la paga, para evitar que lo vuelva a hacer. Esta, amigos, es la respuesta de Washington. Veréis, desde hace 4 años, desde la invasión de Crimea, las relaciones de Rusia con Estados Unidos y sus aliados han estado dominadas por las sanciones y los castigos económicos y políticos. Y ojo, porque con Trump esto no ha sido diferente, más bien todo lo contrario. La administración Trump ha impuesto muchas sanciones a Rusia durante los últimos 2 años.
Las sanciones siguen vigentes y permanecerán vigentes hasta que se produzca el cambio requerido en el comportamiento ruso. John Bolton.
Pero claro, dicho esto, antes de avanzar nos tenemos que hacer una pregunta, que estoy seguro muchos os habéis hecho ya. ¿Realmente sirven para algo todas estas sanciones? Pues veréis, sí y no. Me explico. La economía rusa está sufriendo por ellas. Eso es algo que está bastante claro. Y no es que lo diga solo el Fondo Monetario Internacional.
Alexei Kudrin, un importantísimo político ruso, ministro de Finanzas entre el 2000 y el 2011, un personaje bastante cercano a Putin y que hoy es jefe de la Cámara de Cuentas, defiende que uno de los principales objetivos de la política exterior de su país tiene que ser lograr que se suavicen las sanciones internacionales porque, de otro modo, los objetivos económicos de Putin no se van a cumplir.
Vamos, que la economía rusa lo va a pasar mal. Pero claro, en todo esto hay un problema. A Vladimir Putin que la economía rusa marche mejor o peor, pues digamos que para él no es lo más importante. Sin embargo, amigos, sí hay 2 campos que para él son imprescindibles. Y ojo, porque en Washington lo saben y ya han empezado a atacar uno de ellos. ¡Atentos!
El complejo industrial militar ruso.
Vale, estoy seguro de que no voy a sorprender a nadie si digo que tanto la política como la economía rusa están muy pero que muy vinculadas al poder militar. Sin embargo, ¿hasta qué punto pensáis que es importante la industria militar rusa? Pues amigos, aunque mucho más pequeño que en tiempos de la Unión Soviética, el complejo industrial militar ruso sigue siendo gigantesco. Por ejemplo, da empleo a casi 3 millones de personas.
Es decir, ni más ni menos que uno de cada 20 empleos en Rusia depende de la industria militar. Puestos de trabajo industriales que suelen tener tasas de productividad muy altas. Y ojo, estamos hablando de empleos directos sin tener, por supuesto, en cuenta a los propios soldados del ejército ruso. Así que imaginaos la gigantesca influencia que la industria militar tiene en la sociedad y en la política de este país.
De hecho, tan solo las 10 mayores empresas de fabricación de armamento militar de Rusia facturan cada año casi 40.000 millones de dólares. Y esto es mucho dinero. Hoy por hoy, en todo el planeta, tan solo la industria militar de Estados Unidos es más grande. Pero además, para Vladimir Putin, la industria militar rusa es fundamental por más motivos. Primero, por ser una enorme fuente de divisas. Veréis, Rusia es también el segundo mayor exportador de armas de todo el planeta. Entre el año 2000 y el año 2017, las exportaciones de armas rusas supusieron el 25% de todas las exportaciones de armas en todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, más de 100.000 millones de dólares.
En segundo lugar, la venta de equipos militares es tal vez la estrategia más efectiva de la política exterior de Rusia. Gracias a semejante capacidad industrial, Rusia puede ganarse el favor de países como Venezuela, que dependen del armamento ruso, o puede mejorar sus relaciones con otros a cambio de tecnología militar, como es el caso de China o la India.
Y por último, junto a los empleos, las divisas y el poder político, está la propia financiación del ejército ruso. Vladimir Putin paga los planes de modernización del ejército ruso con las ventas de armas al resto del mundo. Por no hablar de que la Rusia fuerte que vende Putin no tendría ningún sentido si no fueran capaces de producir muchas armas. Dicho de otro modo, dañar el complejo industrial militar ruso le supondría al país una enorme crisis económica, perder su capacidad de modernizar el ejército y gran parte de su influencia política en el mundo. Pues bien, el caso es que todo esto en Washington lo saben. Por eso, los últimos paquetes de sanciones se han dirigido particularmente hacia el complejo militar, causándole muchos problemas.
Por ejemplo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han restringido la venta de muchos equipos y componentes tecnológicamente avanzados. Ojo, no solo componentes militares, también otros que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como para fines militares. Y no penséis que hablamos de poca cosa. Tan solo la Unión Europea le vendía a Rusia 20.000 millones de dólares cada año.
De momento, las empresas rusas han tratado de mirar hacia China, pero claro, no es lo mismo. Y eso es algo que afecta a la efectividad del armamento ruso y, por tanto, al interés de los compradores. Pero ahí no queda todo. Las sanciones aprobadas implican que, por ejemplo, Estados Unidos podría llegar a sancionar a responsables políticos y empresarios que compren armamento ruso, lo que igual a un venezolano le es indiferente. Pero a personas de otros países, eso ya puede hacerles cambiar de opinión.
Estados Unidos impuso sanciones a una agencia estatal china responsable de comprar armamento extranjero. Las armas en cuestión fueron suministradas por Rusia.
Ahora bien, esto es lo que se ha hecho. Lo que ahora algunos expertos plantean en Washington es ir aún mucho más allá. ¿Cómo? Pues amigos, la clave está en los clientes de la industria militar rusa. Veréis, durante los últimos años, los mejores clientes de Rusia han sido la India, China y Vietnam. Tan solo las exportaciones militares a la India y a Vietnam han supuesto el 45% de todas las exportaciones militares de Rusia durante los últimos 4 años. Casi la mitad. Así que me da que ahora vais a entender noticias como estas.
Obama levanta el embargo de Estados Unidos de ventas de armas letales a Vietnam. Estados Unidos reconoce a la India como su mayor socio en defensa. Lockheed Martin se asocia con Tata para fabricar cazas F-16 en la India.
Y aún más, los países árabes, con la excepción de Egipto, han reducido sus compras de equipos rusos. Las nuevas sanciones a Irán tampoco le van a dar mucho margen a este país. Y otros compradores importantes como Venezuela, pues han dejado de serlo. Además, hay otra idea que se empieza a barajar en Washington, y es que para los compradores con menos presupuestos, la industria militar ucraniana podría ser un duro rival para las empresas rusas, especialmente si reciben el apoyo de los países de la OTAN. Sí, sí, no es ninguna locura. Mirad, el 15% de toda la producción militar soviética se hacía en Ucrania. Este país hoy sigue siendo el undécimo mayor exportador de armamento de todo el planeta, e incluso hasta el año 2013 continuó siendo un importantísimo proveedor de la mismísima Rusia. En otras palabras, en Washington ya muchos expertos defienden que facilitando la venta de armas a los compradores de equipos rusos e impulsando la industria militar ucraniana, se le podría asestar un duro golpe a Vladimir Putin.
Estados Unidos aprueba posible venta de misiles Patriot a Turquía como apuesta para bloquear la compra a Rusia.
Y amigos, aún nos queda el petróleo.
La sangre de la madre Rusia.
No hay dudas, la economía rusa es muy pero que muy dependiente del petróleo y el gas natural. Y como ya hemos visto aquí en VisualPolitik, Rusia es un proveedor esencial para los países de la Unión Europea. Y eso no va a cambiar.
Es muy triste que Alemania haga un acuerdo masivo de gas y petróleo con Rusia mientras se supone que tú debes protegerlos frente a Moscú. Y Alemania va y les paga miles y miles de millones de dólares al año a Rusia. Donald Trump. Germany is totally
controlled by Russia. Pero cuidado, a corto y medio plazo, un precio del barril del petróleo por debajo de los $60 y menos compras de gas por parte de los países de la Unión Europea haría que Rusia tuviera muchas pero que muchas dificultades para financiar sus planes de modernización militar.
Ahora bien, evidentemente la primera pregunta es ¿cómo mantener un precio del petróleo por debajo de $60? Pues básicamente impulsando las nuevas fuentes de producción. Sí, estoy hablando del fracking. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. No solo ni principalmente por el conflicto con Rusia, evidentemente, pero está ocurriendo. La otra cuestión es, como hemos dicho, haciendo que la Unión Europea compre menos gas a Rusia. ¿Cómo? Pues fundamentalmente impulsando el gas natural licuado, que permite, por ejemplo, que países como Australia o Estados Unidos puedan vender su gas por todo el mundo. Puede ser más caro, pero una reducción de las compras no sería algo nada pero que nada bueno para Moscú.
La Unión Europea está lista para facilitar más importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos, y este es ya el caso mientras hablamos. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
Seguro que ahora empecéis a entender mucho mejor muchos de los sucesos de la actualidad internacional. Pues bien, es que además, amigos, ahora si se quiere hacer, es el momento.
Es el momento.
La popularidad de Vladimir Putin en Rusia se ha hundido en los últimos 2 años como consecuencia de la mala situación económica y la falta de avances. Su popularidad ha perdido ni más ni menos que más de 30 puntos. Y no es extraño. Fijaos.
En dólares, el salario medio de los rusos fue más bajo en 2018 que en 2008. Es decir, hoy los rusos tienen menos capacidad de compra de productos internacionales. Desde que Putin se hizo con Crimea, las cosas no han ido bien. Y según una encuesta del Centro Levada, el 61% de los rusos considera que Putin es plenamente responsable de los problemas que atraviesa el país.
Precisamente por esto, amigos, en Washington son muchos los que piensan que este es el momento para atacar a Putin. Y todo apunta a que la Casa Blanca y el Departamento de Estado han comprado esta idea. ¿Funcionará? El tiempo nos dirá. Amigos, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik. Un saludo y hasta la próxima.
Hoy we learned that President Trump has fired FBI Director James Comey.
James Comey.
Germany is totally controlled by Russia.
It's an honor to be with you. Thank you. Thank you. Thank you.